¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día que es muy parecido meteorológicamente a la semana pasada. Llueve en Galicia y a lo largo de la jornada pues irá extendiendo este frente lluvioso, no muy copioso, son tormentones, pero llegará prácticamente hasta el Valle del Ebro a lo largo del día, o sea, allí lloverá más o menos por la tarde. Las temperaturas siguen frías, prácticamente donde las dejamos. En Madrid ahora hay 1 grado, sensación térmica 1 bajo cero, y llegaremos a unos 10 u 11 grados de máxima. La máxima nacional en las dos capitales canarias, de nuevo, y de nuevo 21 grados. Y la mínima, pues de nuevo Teruel en solitario. Creo que hasta que Getarte no vuelva a Valencia esto no va a parar. 4 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a tratar de contarles, de resumirles y de adivinarles lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, en resumen, lo que ha pasado este fin de semana es que España parece el arrabal del narcoestado venezolano. Como los partidos políticos en el gobierno están financiados por el narcotráfico, que es la verdadera vértebra del régimen comunista de Venezuela, en realidad teledirigido, organizado, controlado por los asesinos, por miles de asesinos del régimen comunista de Cuba, como tanto Podemos, antes CEPS, siempre Venezuela es un sicariato del régimen, antes del gorila rojo, ahora del primate Maduro. Y como hemos visto que el PSOE también está siendo financiado por el régimen narcocomunista, lo hemos visto solamente solo la semana pasada, en un pequeño grupo de personas, 35 millones de euros. 35 millones de euros, evidentemente, no los paga un régimen, aunque sea narcocomunista y le sobre la pasta para sobornar a Morodo y a su hijo. Eso es el PSOE. ¿Quién del PSOE cobra? ¿Quién es el cajero? Claro, como el dinero del narcotráfico, pues problemas. Pero que es dinero del narcotráfico no hay ninguna duda. Primero, porque no tiene otro, y luego porque lo usan para eso. Que es dinero del narcotráfico, está en la denuncia que ha hecho Bolivia de que hay 1,5 millones, creo, de euros que cobró Neurona, que es el de la neurona de Podemos, o sea, Monedero, que es, sigue siendo el monedero, es decir, el tesorero de la banda morada. Y que ese dinero es del narcotráfico, que se lo dieron a través del vicepresidente de Bolivia. Y lo que son las cosas, debe ser que allí uno llega a vicepresidente para llevar la caja y la propaganda. De hecho, la siniestra Delcy Rodríguez, la que llama Zapatero mi príncipe, pues la princesa del horror, esta tía que tiene su hermano, es el jefe de propaganda del régimen, del gobierno. Es decir, que también esto a lo mejor lo han copiado de ahí, Iglesias y Señora, los marqueses de Galapagar, porque en ese gobierno también la vicepresidenta es vicepresidenta y su hermano es ministro de propaganda, agitación y pasta blanca. Porque claro, como han matado a tanta gente, como no hay país más violento que Venezuela, como hay tanta gente que se muere de hambre, como hay 5 millones de exiliados ya, de huidos del horror comunista, pues hay que pagar para que los medios disimulen. Bien. ¿Y dónde? ¿Qué país es el que cuela, donde cuela todo eso? Pues España. Total, que llega la vicepresidenta, que es la tía que dijo que no podían admitir que hubiera ayuda humanitaria para Venezuela porque estaba envenenada. Estaba envenenada, que era un arma biológica, que era comida de los Estados Unidos desechada, que estaba compuesta por agentes cancerígenos, que era para matar venezolanos. Esta es Delcy Rodríguez. Esta tía es Delcy Rodríguez. En consecuencia, y después de aquello, 25 personas de la cúpula del régimen abyecto, genocida, criminal, comunista de Maduro, tiene vetado el acceso al espacio Schengen. Lo recordaba Luis Herrero el sábado en ABC. Es el espacio Schengen. El espacio Schengen incluye el cielo y el suelo. Es decir, no se puede sobrevolar ninguno de los países del espacio Schengen. Si sobrevuela, o se derriba o se devuelve. Pero no pueden entrar porque son forajidos, son gente fuera de la ley, que si entran en ese sitio deben ser detenidos y llevados a un tribunal penal internacional para juzgarlos por crímenes, gravísimos crímenes contra los derechos humanos. ¿Qué sucede en España? En España mandan ellos, mandan narcocomunismo, porque manda Podemos sobre el PSOE y porque también el PSOE pilla y probablemente mucho más que Podemos. Es que todo lo que tiene Podemos viene de allí y del PSOE solo una parte. ¿Para qué parte? Total, que ya el viernes empieza a contarse que se ha encontrado con esta forajida, con esta delincuente internacional, que no puede pisar España ni sobrevolar el cielo español, por orden europea, por orden de la Unión Europea. Y entonces empiezan las mentiras. Primero, dice Ábalos que nunca ha ido al aeropuerto. Después dijo, pero todo esto en varias horas, no muchas horas. Primer día mintió 4 veces, el segundo 5 y el tercero y cuarto, o sea, entre ayer y hoy, ya lleva 2 o 3. Porque además cada vez miente sobre la mentira anterior, es decir, que miente siempre. Pero recordemos, porque es que si fuera en otro país, la verdad sería de bastante risa. Primero, no había ido al aeropuerto. Luego, no había podido encontrarse con esta tía, que es una fugitiva internacional. Luego, había ido al aeropuerto, pero no la había visto. ¿Qué hacía un tío de madrugada en el aeropuerto de Barajas? Dice que había ido a encontrarse con un amigo, pero si estaba en el libro de visitas del ministerio en una hora de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Que no es amor? ¿O es amor? ¿O es sexo? ¿Qué es lo que le lleva de madrugada a ver al petardo este del Plasencia? Que ya lo oímos aquí decir gansadas. Llevaba aquí 3 días. ¡Qué prisa! Porque no era verdad. Luego dijo que sí la había visto, pero no se había encontrado con ella. Es decir, que la vio de lejos. Después ya no fue de lejos. Después ya la había visto de cerca, porque al saber que estaba en el avión había subido a saludarla porque se lo pidió su amigo. Porque, claro, una orden de detención internacional o de deportación o de expulsión, que es lo que tenía que hacer, pues había que subir al avión. Y que solo había estado 2 minutos. El tiempo de saludarla y de decirle que ojito con bajar, ¿eh? Aquí ya estaba Marlaska de por medio. Estábamos en la quinta trola. Pero la cosa continuó. Porque dirán ustedes, hombre, y el ministro del Interior, que le cuesta poner 2 policías en la puerta del avión y decir, de aquí no sale nadie, y en cuanto le hayan puesto la gasolina que sea, usted se vuelve. En realidad lo que tenía que haber hecho es detenerla, llevarla a los calabozos de Plaza de Castilla, ponerla a disposición del juzgado de guardia y a partir de ahí ver qué se hace con una tía que está perseguida por gravísimos delitos contra los derechos humanos y que debe ser juzgado, y ojalá sea juzgada, por un tribunal penal internacional. No acabó ahí el cúmulo de trolas, pero ya Ábalos, que es un valenciano muy mascletá, bum, bam, bam, bueno, pues empezó a ver, esto es una trampa. Estoy yo mintiendo como un imbécil y resulta que cada cosa que digo es desmentida por una filtración. ¿De dónde puede venir? ¿Cómo le llamó Delgado a Marlaska? Pues algo parecido, diría, y tal. Este, y entonces Ábalos piensa lo que piensa y empieza a ponerse la capa de Superman. Superman en la albufera. Dice, no, he ido a evitar un conflicto internacional, porque quería bajar. Ya digo, al parecer, los 60.000 hombres y mujeres, perfecto estado, hacer unos calendarios imponentes que tiene la Policía Nacional, los 90.000 de la Guardia Civil, los 50.000 soldados con todas nuestras fuerzas y tal, no son capaces de impedir que esa bolita de odio bajase por la... o rodase por la escalerilla del avión. O sea, todas nuestras fuerzas armadas, policiales, la Guardia Civil, nadie puede impedir que esa bola ruede por la escalera. La mala. Ya que es mala la tía. Tiene que ir Ábalos. Que Superman ha llegado Ábalos. Bom, bom, bom. Se aporrea el pecho. Quieta ahí. Kelsey. Kelsey, no nos metas en un disgusto. Coño. Bien. También es falso. Y empiezan a filtrarse de interior distintas cosas, lo cual demuestra que efectivamente los faisanejos y los garzonejos siguen en el interior. Las cloacas actúan, hombre, ¿cómo no va a actuar? Si el jefe era garzón y la entrañable está ahora en la Fiscalía General y antes en el Ministerio de Justicia, pues ¿cómo no van a...? ¿Y quién es su enemigo? Ábalos, es uno de sus enemigos. Primero que era media hora, después que era una hora entera, luego que había sido casi hora y media. Y todo filtraciones que iban llegando y Ábalos ya contra la pared. Dice, pero vamos a ver, es que ya mentí ayer cuatro veces, llevo hoy cinco trolas. Vamos a ver. Esto, presidente, yo me voy, ¿eh? O sea, aquí o das la cara por mí o yo ya no puedo mentir más. Porque cada vez que digo una cosa me desmienten. Y pronto habrá fotos, ya verás, habrá fotos. Y sale Falconetti y ya la acaba de liar. Porque va y dice que hay que agradecerle a Ábalos que ha evitado un gravísimo incidente internacional. Al ir al avión, que se lo podía haber dicho por teléfono, ¿no? Siendo amigo de... Pásame a la vicepresidenta. Vicepresidenta, perdone, pero en España usted no puede estar. Nos está metiendo en un lío horroroso. ¡Y la pasta que os lleváis! ¡Cabones! Una de sus frases favoritas es huevón. Se lo dijo al propio Gorila Rojo, porque es que tiene un carácter endemoniado. Bueno, es el demonio en persona, en bolita. Total, que llega Sánchez y dice que ha evitado un grave problema internacional, una gravísima crisis diplomática. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Simplemente una delincuente había cometido un error. Había pisado, creyendo que este es su predio, que este es su patio trasero, y por desgracia demostró que lo es, aquí, que esto es un arrabal de Venezuela, y no Europa, no la Unión Europea. Y anoche, después de haber dicho que nunca fue al aeropuerto, que nunca la vio, que la vio pero que no se encontró con ella, que se encontró con ella pero un minuto, pero que solo se encontró para decirle que quieta en el avión, porque si no se lo dice él, se ve que no escucha a nadie. Que no habían hablado de nada, que habían hablado de todo, que era media hora, que era una hora, que era hora y 20 minutos. Ayer lo dejó en 25 minutos en el SAMUR, esa la UCI que han instalado para las trolas de este gobierno, los Ferreras Rosé. ¿Ayer quién tocaba? ¿La señora? Era. Ayer la señora... Es la UCI. Ya para casos extremos, casos desesperados. A ver cómo blanqueamos esto tan blanco. Bueno, pues ahí ya lo dejó en 25 minutos. Luego, todo lo que había dicho en los dos días anteriores es absolutamente mentira. Pero es que lo que dijo también es falso. ¿Y cuál es la verdad? La iremos sabiendo. Porque esto es el primer capítulo de la guerra de los dos gobiernos, el socialista y el comunista, que tenemos en el lo que llamamos gobierno de España por costumbre. Ni es de España, ni es gobierno, ni es nada. Las dos bandas, las dos abastecidas por el narcotráfico venezolano, la de ZP, que es la que ya actúa como presidente bis, y estos ministros, y este era el ministro serio, calculen los que son ministros de broma.
José Luis Ábalos vuelve a cambiar su versión sobre el encuentro con la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez. El ministro de Transportes en La Sexta dice ahora que no hubo reunión, que fue solo un encuentro de 25 minutos donde se limitó a saludar y advertir a Rodríguez que no podía entrar en Madrid. Ábalos va más allá y asegura que la intención de la venezolana no era pisar suelo español y que él se limitó a hacer un servicio al país. Según cuenta el diario El País, Delcy Rodríguez viajó de Madrid a Doha en un vuelo comercial posteriormente, pero no pisó suelo español, sino solo la zona internacional de tránsito.
Pues estuvo donde la policía habilitó, en el espacio que la policía considera que es frontera. Pero es que de todo eso se hizo cargo la policía, yo no intervine para nada.
¿Ha incumplido el gobierno, usted cree, alguna de las resoluciones de la Unión Europea?
Ninguna.
Que impide que una persona como ella, por las violaciones de derechos humanos y el embargo que hay, toque suelo español?
No, ninguna, al contrario. Diría que hemos asegurado que se cumpliera.
¿Entiende?
Y por eso son las declaraciones del presidente. Lo que hemos asegurado de que se cumplieran. Si podría haber habido algún riesgo, porque realmente no lo sabíamos, lo que hicimos fue asegurar que se cumplieran. Pero mire, hay un detalle sobre todo esto. Es decir, ¿qué es lo que tratamos con tanto? Yo creo que lo importante es saber si efectivamente hubo reunión y no la hubo. Mire, si yo me quiero reunir,
pero,
en España.
Pero se ha dicho antes que sí se había reunido. Primero, la única manera de cumplir es que no vuele sobre territorio español, sobre territorio Schengen. Segundo, si vuela y se aterriza, tiene que ser detenida. Tercero, después de ser detenida, hombre, no la va a hacer desaparecer. Tiene que llevarla a un juzgado. Y ya en el juzgado, a lo mejor entonces, empieza a decir cuánto cobran pues los morodos, zapatoros y demás patulea del PSOE y de Podemos. Claro, ¿cómo la vas a detener? ¿Cómo vas a detener a tu tesorera? Que esta es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es la inmensa corrupción que destapa en la cúpula de los dos gobiernos en uno que padecemos. ¿Qué cuidados? ¿Han visto cómo funciona la UCI de los Ferreras Rosé? Pero ¿y esos embargos? No sé qué tiene que ver el embargo con la orden de no aterrizar. Es lo lía, porque es que es gente intelectualmente que oscila entre el cero y la nada. Pero están para lo que están, para lavar la ropa sucia de este abyecto régimen. Porque esto ya no es la democracia española. Esto es un arrabal de la dictadura bolivariana. Y llega Neutrola o tres capas de calzoncillos y tal, y hacen como que pregunta muy serio, pero no repregunta nunca. Dice, nos aseguramos de que se cumplieran. Dice, ¿y la fue expulsada? Hay un elemento añadido al de Doha que convendría. Ahora en los ordenadores se puede investigar. Según la información que me han pasado a mí, gente fiable, Delcy Rodríguez ni siquiera está en la lista de personas que no pueden estar en España. Y si no estás, porque la han borrado. No es la primera vez que alguien compra barajas. Cuando el comisario Salamanca mandaba a Gaopín y otros. No estaba. Y tiene que estar, seguro. Porque está en la lista de todos los países europeos, luego alguien la ha quitado. Y ha pasado el pasaporte, pero no ha pasado el pasaporte, y no ha pisado suelo español, pero sí ha pisado suelo español, pero no sube al avión, pero sí subió al avión. Todo es una mentira monumental, a la altura de Eli Falconetti, porque don Falconetti, don Falcon, de vez en cuando apetece el helicóptero, a pesar de tragedias como la de Kobe Bryant, que afligen hoy a todos los amigos del baloncesto. Estaban buscando uno de los desaparecidos en el turbión de Gloria. Bueno, pues llega don Falcon y dice que quiere ese helicóptero. Y dice, hombre, es que estamos buscando a este señor por si le ha pasado, si todavía se le puede rescatar vivo, o al menos pues su cadáver, si no hay suerte y tal. Que no. Total, que el helicóptero para él. Y ahí se queda el desaparecido mientras él sobrevuela el área de la desaparición, porque él está en la tele. Los demás están en la vida común, corriente, gentuza.
Las labores de búsqueda con medios aéreos eran tan necesarias que el sábado la Guardia Civil envió otro helicóptero a las islas. El delegado del Gobierno en Baleares daba ayer explicaciones y aseguraba que la visita de Pedro Sánchez no interfirió en las labores de búsqueda de David Cabrera. Sin embargo, Ramón Morey reconoció que el helicóptero trabajó en la búsqueda del deportista antes y después de la visita de Sánchez y que durante 3 horas el aparato abandonó la búsqueda del desaparecido.
Queremos desde el Gobierno desmentir rotundamente que se hubiera interferido en absoluto en alguna tarea de búsqueda. De hecho, la intervención de este helicóptero de la Guardia Civil no estaba programada ese día en las tareas de búsqueda.
Hombre, claro, ¿cómo vas a saber dónde va a aparecer si es que aparece y si hubiera aparecido vivo? Pero este Moret, este debe ser un primo, algún sobrino del novio de la Batet. O sea, es que del PSC, por ese acento de ser del PSC, es que viene cada elemento de AUPA. La cuestión es, ¿estaban buscándolo antes? Sí. ¿Siguieron buscándolo después de que su majestad, don Felón, honrara con su presencia el helicóptero? Sí. Luego, si estaban buscándolo antes y siguieron buscándolo después, es que don Falcón se quedó con el helicóptero para su paseo y luego dijo, ala, seguid. Que nos toma por imbéciles. Es que este gobierno nos toma por imbéciles. Como luego tiene el servicio de lavado de todo en sus televisiones, pues claro. O sea, a ver, que venga el Samur. Sí, hombre, sí, el de 3 capas de calzoncillo. Uy, se me ha escapado. Llega el Samur y hace lo que puede, claro. Bueno, y atención, porque hay una cosa en la que insiste hoy Luis Herrero, en Libertad Digital, que a lo mejor plantea algún problema serio para el gobierno. Y es que en Cataluña, como los jueces han recuperado parte de su credibilidad, es decir, de su función, que es hacer justicia, pues vamos a saber entre hoy y mañana qué hace Torra, si disuelve, en cuyo caso vamos a elecciones, y ya la Esquerra no va a votar presupuestos y vete tú a saber qué pasa. ¿O qué sucede?
Sí, hoy se acaba el plazo para que Torra decida si obedece al Tribunal Supremo. A las 12:30 arranca en la Cámara Catalana la reunión de la mesa en la que se van a abordar las peticiones de Partido Popular y Ciudadanos para que se ejecute esa inhabilitación. 2 horas y media después, a las 3:00, comienza el pleno aplazado por Torrent en varias ocasiones. El primer punto es la votación de los presupuestos y va a ser ahí donde se constate si Torra va a continuar ejerciendo su voto como diputado o no.
Ciudadanos y Partido Popular impugnarán todas las votaciones en las que participe Torra. La presión recaerá sobre Torrent, que se expone a una querella por desobediencia si le permite votar. Si no lo hace, los presupuestos no se podrán prorrogar, lo que podría provocar un adelanto electoral. Mañana los presos acudirán a la Cámara para comparecer en la comisión sobre el artículo 155, donde aprovecharán para denunciar que se han vulnerado sus derechos, algo en lo que coincide Iglesias en una entrevista en La Vanguardia. Le escuchamos junto a Arrimadas y a la popular Ana Beltrán.
No le corresponde al Gobierno determinar la situación procesal o la situación penitenciaria del señor Junqueras y de nadie. Yo le soy sincero, yo quiero ver a los dirigentes políticos del independentismo negociando en las instituciones. No me gusta verles en la cárcel.
Y se niegan a acatar la resolución del Tribunal Supremo de inhabilitar a Torra y que deje de ser presidente de la Generalidad de Cataluña.
No quiere recibir a Guaidó, pero está deseandito reunirse con Torra, que es un señor que está condenado, que está inhabilitado.
En cuanto al de Podemos, antes CEPS, el gobierno lo único que ha intentado es torcer todavía más, ya lo hizo con la asquerosa sentencia, y cambiando al abogado del Estado para favorecer a los golpistas. Los independentistas no dan golpes de Estado, y si dan golpes de Estado, que es el mayor de los delitos, tienen que ir a la cárcel y quedarse allí. Pero hay una cosa que subraya Luis Herrero hoy en su artículo en Libertad Digital. Ojo, porque, claro, para Junqueras, para que le voten los presupuestos, que es la obsesión que tiene ahora don Falcón, el Felón, para que le voten los presupuestos, quiere cambiar a poste. Bueno, es una cosa tremenda, el delito de sedición. Pero, amigo, es que toda esta patulea del Parlamento de Cataluña tiene 5 delitos, solo uno de los cuales, el de malversación de fondos, es hasta 8 años de cárcel. Es decir, que a lo mejor sacan a Junqueras, pero se quedan todos dentro. Mejor dicho, son juzgados y condenados, Torrent y compañía, a penas más graves que las de los golpistas primigenios. Con lo cual, hemos hecho un pan como unas tortas. Y entonces, ¿qué va a hacer la Esquerra? ¿Va a entregar a Torra como tendría que hacer hoy el Torrent? ¿O se une al delito sabiendo que él no tiene la salvación de Junqueras? Porque malversar fondos es malversar. Bueno, son 5 los delitos. Toda clase, falsedad, documento oficial, en fin. Vamos, que entre pitos y flautas le caen 10 años de cárcel para cumplir 7. ¿Y entonces qué van a hacer hoy? ¡Ah! En fin, una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Cristina Vega, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Está el tráfico?
Pues hasta ahora en el centro de la capital encontramos tráfico intenso en José Abascal y en Atocha. También complicaciones en Legazpi, la Plaza del Conde de Casal y en la M30 a la altura de Puente de Vallecas y Estrella. Comprobamos ahora cómo se circula por las carreteras del país. DGT, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, intensidad especialmente en 2 entradas. En todas estamos ya inmersos en la hora punta, pero se han producido 2 colisiones, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A5 en Navalcarnero. Más complicaciones también en Barcelona, la A2 en Palletzà, intensa de entrada a la ciudad condal, la B20 en Santa Coloma, la P7 en San Cugat. Por nieve persisten afectadas 26 vías en la red secundaria, todas, 9 de ellas están intransitables, y por inundaciones y desprendimientos encontramos 15 secundarias cortadas en Cataluña y otras 3 en Alicante. La niebla además a esta hora está condicionando notablemente la visibilidad a los conductores en Córdoba, León y gran parte de Castilla-La Mancha.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, y uno de los hombres fuertes del gobierno, aunque no esté gobierno, no esté en el gobierno, y a ustedes, Junqueras, no, Junqueras también, ese es el verdadero jefe del gobierno, sin Junqueras no hay gobierno. A Falconetti lo cambias por Begoña y el gobierno continúa, pero sin Junqueras no hay gobierno. Y el otro hombre fuerte, fuera del gobierno, aunque dentro, es Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, expulsado por toda clase de corrupciones. Ayer publicamos en Libertad Digital el auto de Marchena, cuando simplemente era el juez Marchena, sobre la corrupción de Garzón. Corrupción en aquella carta que publicó el diario El Mundo contra Emilio Botín. Digo contra porque le pedía dinero, y a un banquero lo último que puedes hacer, sin pagar intereses. Querido Emilio, empezaba de puño y letra. Después, si no pagas, me descuelgo. Y firmaba Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. Bien, pues Garzón, que es el entrañable de la hora fiscal del Estado, fiscal general del Estado, antes ministro de Hacienda, pero entrañable que presume de que el fiscal es él. Igual que antes presumía que el ministro era él. Y entonces le decía, es que nombrar a la Lola es nombrar a Baltasar, que está fuera de la ley, que además es un corredor de apuestas internacional. Bueno, es tan chulo que se ha plantado en Chile a ver si derriba al gobierno. Y naturalmente, en Chile dice, ¿pero qué hace este tío? Delincuente, que lo han echado de la justicia española por corrupción. Bueno, pues ahí está. Se ha liado una en Chile que hacía este tío en la calle encabezando manifestaciones. Es lo único que le pierde a Garzón, aparte de la avaricia, la vanidad.
La derecha chilena exige la expulsión del país del exjuez Baltasar Garzón por participar en una marcha de los radicales de izquierda primera línea. Garzón, que ha atacado al gobierno, a la policía y a la justicia, ha tenido que ser escoltado por los organizadores ante la presencia de un carro de agua para dispersar a los manifestantes. Por otro lado, el diario Voz Populi desvela una conversación entre el exmagistrado estrella de la Audiencia Nacional y Villarejo días antes de que el excomisario ingresara más de 7 millones de dólares para evitar la extradición a Guatemala del empresario Pérez Maura.
Tú y yo tenemos fuertes principios y convicciones, y eso los demás, esos mierdas que no, que son nuestros enemigos, como no los tienen, pues siempre ganaremos.
Así debe ser.
Así debe ser, así. Dime.
A ver, ¿cuándo quedamos? Dime, ¿cuándo quedamos?
¿Cuándo?
Esta semana.
Mira, yo esta semana, mañana viajo. Hoy, ¿cómo lo tienes esta tarde? Si quieres, tomamos un
tarde,
cafelito.
Una reunión a las 5, pero yo creo que 6:15, 6:30 terminado. Si lo hacemos por aquí cerca de donde yo estoy.
Ahora, 6:15, 6:30.
6:30 mejor.
Venga, 6:30. ¿Dónde tienes algún hotel por ahí? Bueno, tu oficina, sí, bueno, me acerco
oficina,
a tu. Me acerco a tu oficina, ningún problema.
Aquí estamos, aquí.
Bueno, estos 7 millones que cobró este, no sé si es para los dos o le dieron otros 7 a Garzón. Pero era para evitar que un señor acusado de corromper al presidente de la República de Guatemala fuera extraditado y ahí pasara 30 años en la cárcel. ¿Quién informó desde la Fiscalía para que no fuera extraditado? Dolores Delgado. Esta señora ha sido ministra de Justicia. Lo que le impide participar en cualquier actuación fiscal sobre el golpe de Estado en Cataluña y todas las causas conexas, y además, pero si es que da vergüenza escucharlos. Esto es el AMPA. Pero uno lleva 3 años en la cárcel y otro lleva 3 años forrándose. Por la entrañable y por la entrañabilidad. Pero cabe mayor corrupción. ¿Cómo puedes poner a esta señora, antes de ministra y ahora en la fiscalía, que es la que bebe de mi copa, porque esa voz aflautada que suena es la de Garzón? Villarejo es Tarzán, ¿no? Pero es como Ábalos. Pero eso es Garzón. Ávida Dolas debe tener más fortuna que Ana Botín ahora. Bien. El problema de Podemos es que como nació fuera, nació en el extranjero, es fruto del narcotráfico comunista o de los comunistas que usan el narcotráfico, toda clase de cosas. Cuando se le acabó la protección del PP y cuando ha fallado alguna de las tapaderas que tenía en el exterior, pues continuamente, pum, pam, pam, va saltando. Aquí 1,5 millón, aquí 1,5 millón, aquí 3 millones, allí 7 millones. Es que, claro, han trincado de muchas partes.
Podemos se enfrenta a nuevas investigaciones en el extranjero. La Fiscalía General de Bolivia ha decidido ampliar a Uruguay la investigación por los pagos a la formación morada. Según OK Diario, sospechan que el partido de Iglesias pudo beneficiarse de dinero procedente de ese país en las zonas del mando del Frente Amplio, que en 2015 se hizo con el poder de la mano de Tabaré Vázquez.
Han trincado de todas partes, como ahora han llegado los Kirchner, de nuevo la banda de los Kirchner, al poder, pues taparán lo de Argentina, que era un sitio donde, bueno, reinaban en las televisiones de la feliz pareja del ojo pipa y la pipada. La responsable, según el asesinado fiscal Nissan, de encubrir la masacre de la AMIA, murieron más de 80 personas, creo, como 200 heridos en un coche bomba preparado en la embajada de Irán, que fue tapado personalmente por la amiga del Papa, la Kirchner, íntima de Garzón, íntima, íntima, pero íntima, íntima. Es que ¿dónde irá el buey que no hare? Bueno, y mientras en Andalucía la gente espera, como las tricoteuses francesas, que eran las, la gente mala de la EZ, de los barrios bajos de París, que se iba a ver cómo les cortaban la cabeza. Bueno, a los aristócratas y a sus criados y a sus señoras y a sus sobrinos y a lo que fuera, y cogían y se iban a hacer calceta y se ponían ahí a tricotar, pues a las tricotes, delante de la guillotina. ¡A notre! Y veían ahí, pumpa, pumpa, cómo iban cayendo las cabezas. Bueno, pues, sin llegar a eso, porque este gobierno es muy formalito, el de la Junta, y parecen siempre recién salidos de la ducha, cosa muy de agradecer. Bueno, pues están esperando a ver si convocan un congreso para ejecutar a Susana Díaz, o bien si el felón va dilatando el congreso para que un día le dé un ataque, una alferecía, y se vaya ella sola sin necesidad de guillotinarla. Yo creo que hará falta la guillotina, pero hay opinión.
El PSOE andaluz sigue a la espera de que Pedro Sánchez convoque el congreso que podría poner fin, el fin de Susana Díaz, al frente de la federación más grande. A falta de fecha oficial, la todavía líder de los socialistas andaluces ya ha confirmado que optará a la reelección. La intención del presidente, sin embargo, que sea sustituida por María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda. También suenan el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y Felipe Sicilia.
Lo de Sicilia me parece muy adecuado. Podrían llamarle Palermo o Corleone. Uno de los momentos más divertidos del cúmulo de Ábalos, el trolero, ha sido cuando ha dicho: están atacando a un partido con 140 años de honradez. Bueno, creo que algunos tuvieron que llevárselo al Samur de los Ferreras. O sea, 140 años de honradez y 600 millones de euros. Solo en un caso, el mayor caso de corrupción de la historia de Europa. Incluyo la oriental, porque allí no ha habido nunca para robar tanto. Solo en un área. ¿Qué no habrán hecho en casi 40 años? En fin, la prostitución ha sufrido un duro golpe. Desde que se fueron los del PSOE, han ido cerrando puticlubs. Hay una inquietud entre las trabajadoras del amor, que encima ahora las quieren ilegalizar. Como empiecen a sacar la lista de clientes, esto va a ser, vamos, la lista de clientes de Villarejo y Garzón. Bueno, pero la Fiscalía Anticorrupción tiene otro partido, el único, aunque este es más bien una familia, en el sentido catalán y siciliano del término, los Puyol. También la Fiscalía Anticorrupción tiene que entrar en la única, los únicos que pueden competir en corrupción con el PSOE.
Si la Fiscalía Anticorrupción pide al juez de la Mata que cite a declarar a 12 exdirigentes de Convergencia por blanquear más de 100.000 euros para financiar al partido. Según publica el periódico, 4 de los investigados fueron altos cargos en los gobiernos de Jordi Pujol y de Artur Mas. Se podrían enfrentar a penas de prisión de hasta 6 años.
Ya, o sea, más que por un golpe de Estado, yo que solo he robado como todos. Pues sí, sí. Bueno, y por último, el mayor escándalo en este gobierno feminazi, femirrojo, femibolchevique y femianalfabeto es el de la corrupción de menores en los centros que están tutelados por el Estado. El mismo gobierno que dice que los hijos no son de los padres, resulta que cuando tiene que hacerse cargo de los hijos de una familia desestructurada o de yonkis o de delincuentes o que abandonaron a sus hijos, resulta que a los 13 años permite, cuando no las mete directamente, en redes de prostitución a niñas y niños. Y otro caso empezó, recuerden ustedes, con el marido de Mónica Oltra, que había abusado de una menor. Le dijeron que no lo denunciara porque estaba casado con alguien muy importante, hombre, tan importante, compromiso. Mandan en Valencia. Y efectivamente, todavía están esperando que haga un informe la Fiscalía de Menores, a pesar de que la chica otra vez denunció al baboso. Bueno, pues después en Mallorca ya no era un caso, era al por mayor. Y lo sabían desde 3 años antes. Podemos, la PSOE y la Esquerra, y la rama separatista se llama MES. Bueno. Más datos.
Los trabajadores de un centro de menores de Mallorca han denunciado a otro compañero al que acusan de abusar de una niña tutelada, según el diario Última Hora. Mientras, la Fiscalía de Menores de Baleares comienza esta semana el interrogatorio a los jóvenes denunciados por agredir sexualmente a una menor de 13 años en Nochebuena. Mañana va a comparecer en el Parlamento Balear la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago.
Bueno, por supuesto, nunca pasó nada. El argumento fundamental de este día es que esto pasa mucho. Hombre, no. En los centros tutelados por el Estado, este Estado que quiere privar a los padres de la propiedad de sus hijos mientras sean menores. Que dice que los hijos no son de los padres, son de Cela, son de Don Falcon, son de Francina Armengol, son de Chimo Puig. O sea, como los monigotes que vemos, pues en Maduro, en Cuba, los pioneros de los países comunistas, ¿qué hay? ¿Qué hay allí? Porque no hay familia. Es el Estado. La familia está para cortar cupones o, si entra en el partido, para forrarse. Bueno, conviene recordarlo. Ahora irán a por la escuela concertada. Y, por supuesto, se cargarán la escuela concertada si quieren. Pero saben ustedes que el vigor de las instituciones católicas en defensa de sí mismos, sí mismas, oscila entre el cero y el bajo cero. O sea, no es la nada, ya es el bajo cero. Pasan la vida pidiendo perdón por existir y, naturalmente, no los perdonan. ¿Pero cómo los van a perdonar? Hombre, si es que atizarles a los católicos es como pegarles a un niño. Si sabes que no se defienden nunca. Al revés, piden disculpas. ¡Bum! ¡Ay, qué Franco! Es muy malo, Franco. ¡Bum! ¡Ay, ay! Pues la escuela... ¡Bum! Bueno, pues no sé, haremos... ¡Bum! Queremos dialogar ante todo el diálogo. ¡Paz! ¡Bum! Y así, Dios solo lo bendice. Y supongo que en el Vaticano lo disfrutan. En fin, vamos con la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.